Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Mi querida audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo en qué nación nos escuchan. Un programa más donde les damos la bienvenida. Mañanitas Hispanoamericanas, celebrando 20 años de hablar y mostrar las cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Nuestra primera tarea, les recuerdo, al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión, debería ser quitarnos los zapatos, como lo hizo Moisés, porque la tierra a la que nos estaremos acercando y recordando a través de la música y nuestros comentarios es tierra sagrada. Y es porque creemos en un Dios amoroso, creemos que Él vive entre nosotros y que el lugar donde Él está es tierra sagrada. Sabemos, oh Dios, que tú nos amas a todos por igual y que las culturas y las tierras de tu pueblo son también sagradas. Ayúdanos, oh Dios, a descubrir todas tus maravillas en la fe de tu pueblo, en sus vidas y en sus historias, y envíanos tu espíritu para que escuchemos, aprendamos y nos encontremos contigo en tu tierra sagrada. Una canción de Rafael Godoy. Soy colombiano y nos la cantan los hermanos Martínez del departamento de Santander, en Colombia. De allí es nuestro invitado y ya estaremos hablando con él. Escuchen la canción. Para ustedes, un bambuco. Soy colombiano.
Un aguardiente de caña, de la caña de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que Sari no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Música y trato de la tierra de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen
colombiano. Hermosísimo es nuestro folclore. Y el video que lo verán en YouTube les mostrará algunos paisajes de lo que es Colombia, de donde nació nuestro invitado. Con él vamos a conversar. Jorge William Gómez, bienvenido. Es un honor para mí que estés en este rinconcito latinoamericano y la audiencia es toda tuya.
Don Oliverio, buenas tardes para usted y para toda esa hermosa audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas. Como usted lo decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, porque sabemos que es un programa que se escucha a nivel mundial. De verdad que es un honor para mí estar aquí en sus micrófonos y pues quiero felicitarlo a usted por mantener durante tanto tiempo este hermoso programa. Han sido 20 arduos años de una labor excepcional, lo felicito. Y lo felicito porque de verdad que esa invitación estaba de hace mucho tiempo y por gracia de Dios se llegó el día y pues aquí estamos cumpliendo con esa linda invitación y le agradezco de antemano por tenerme aquí con usted.
Gracias a ti, a tu dignísima esposa que te acompaña y te anima y nos hizo el cuarto para poder disfrutar. Pero Jorge William Gómez, mi querida audiencia, lo invitamos a este programa porque cuando yo comencé a hacer radio aquí en la Florida Central, en la ciudad de Orlando, por la 1440, Jorge William Gómez conducía un programa hermoso que hablaba del folclor, que hablaba de nuestras costumbres, del deporte, de los partidos de fútbol, de los resultados, de todo deporte que se practicaba en Colombia, y de eso estaremos hablando. Y lo hacía por la emisora 1220 AM en la ciudad de Kissimmee, donde están los parques de Disney. Pero algo muy importante, él se dedicó y era su hobby hacer ese programa para resaltar la música colombiana. ¿Cómo comenzaste a hacer ese programa, Jorge William? Cuéntale a nuestra audiencia en el mundo.
Bueno, la historia es larga, don Oliverio. Le cuento que pues siempre tenía esa espinita de... He sido un amante de la buena radio, desde Colombia, desde muy niño. Soñé algún día de pronto con hacer radio, como sabemos en Colombia, para poder hacer radio tiene que ser profesional, hay que tener licencia. Pero tuve la fortuna de venir a ese país, de trabajar para Caracol, como haciendo
en Colombia.
En Colombia, correcto. Haciendo los controles, entonces yo lo hacía los fines de semana. Yo le hacía el día libre a los muchachos que trabajaban ahí en la emisora. Hacía los sábados empezaba el viernes, 10 de la noche, a 6 de la mañana. El próximo turno era de sábado de 6 de la mañana a 10 de la, perdón, de 2 de la tarde a 10 de la noche y el domingo era de 6 de la mañana a 2 de la tarde.
En Armenia, Pereira, los que verán.
En Pereira. La programa eran dos estaciones de radio, una era de música romántica, que era La Voz de Colombia, y otra de música tropical, que llamaba Bienvenida Estéreo. Y siempre un sueño de hacer radio, pero nunca lo pude hacer en Colombia.
Pues es una bendición tenerte aquí. Y la verdad que me siento regocijado, alegre, triunfador, porque tengo a un profesional en este pequeño estudio donde mostramos para el mundo lo más positivo y los buenos ejemplos, que estamos en la Unión Americana. Y yo todavía no he podido llegar a ser el buen ejemplo que debiera de ser.
Lo es, ya. Sí, voy a intentar.
Eres tú nuestro invitado. Y este escenario te pertenece en la 1220. ¿En qué año te viniste para los Estados Unidos?
Bueno, sí, como le contaba anteriormente, la venida para Estados Unidos para mí fue gracia de Dios. Mi padre ha fallecido y tenía mis hermanos ya aquí viviendo aquí en los Estados Unidos, varios de ellos, cuatro de ellos. Yo por ser un niño de una familia de 17, entonces yo todavía entraba en el pedido que habían hecho, que era con mi mamá.
Menor de edad.
Mi mamá me trajo para acá. Honestamente, como todo de todo joven, yo no pensaba quedarme en los Estados Unidos. Yo le dije a mis compañeros, a mi gente en Dos Quebradas, no, yo vuelvo para acá, dos añitos y vuelvo.
¿Te gustaba jugar en el Deportes Pereira, ir a los partidos, el Deportivo Pereira en aquel entonces?
¿Le cuento algo? ¿Existía o no? No, claro, le cuento algo. Yo era súper encantado, aficionado al Deportivo Pereira, iba al estadio cuando podía. Una cosa muy importante, nunca pude jugar al fútbol, me encantaba el fútbol, pero nunca pude jugar al fútbol porque yo trabajaba los fines de semana. Yo desde muy niño, y le doy gracias a mi padre por eso, desde muy niño empezamos a trabajar desde los 5 años, Yo iba a la galería de Pereira, que mi hermano tiene un granero allá, y ahí nos acostumbramos a trabajar, trabajamos sábado y domingo, o sea, ayudar, que siempre
ayudar a empacar los granos, las arvejitas, las lentejas, las libras, la carretilla.
Empezamos con la carretilla, yo era el que llevaba los mercados en la carretilla, ya ascendía a hacer las listas, quiero atender a la persona, y fue muy lindo, fue una experiencia muy hermosa, aprendimos muchísimo, y como le digo, lo doy gracias a mi padre, porque siempre nos enseñó a que trabajando con el sudor de la frente uno podía conseguir lo que quería.
Jorge William, ¿en qué año fue cuando llegaste aquí a la Florida ya? Pero antes de eso, dime, tu escuela en Colombia, tu primaria, tu bachillerato, y además por ahí trajiste a alguien muy hermosa, muy linda, muy paciente, con esa humildad que tiene la mujer colombiana. ¿Cómo se llama ella?
María Eugenia Aguilar.
María Eugenia Aguilar. Uh-huh. Ese nombre es como muy mexicano.
Sí, muy mexicano, muy mexicano. Muy de mariachi.
Jorge William, ¿cuándo conociste? Fue en la época de estudiante que conociste a ella, ¿verdad?
Sí, correcto. Me preguntaba, yo fui a la escuela primaria de la Guillermo Valencia en Dos Quebradas, en el barrio Puerto Nuevo. Hice mi bachillerato en el Colegio Pablo VI del municipio de Dos Quebradas. Y ya vine aquí a los Estados Unidos en el año 1991. A ella la conocí por allá en el 86, estaba ya próximo a graduarme y tuve la fortuna de conocerla. Como decimos, fue mi amor platónico, me flechó y enamorado, tragado. Y pues lógicamente ya con el tiempo yo vine para este país y no volví a saber de ella, y después de 25 años tuvimos la dicha de reencontrarnos aquí.
Bueno, allí vamos a llegar. El Limonar, ¿qué tal si nos vamos a escuchar esta canción que en la época de tus estudios, creo, comenzaste a escuchar de esa canción?
En la escuela primaria recuerdo mucho a la profesora que cantaba, normalmente en el momento de la escuela, pues había un momento que ya el de para la música, ella nos cantaba esa canción, nos la enseñó y me trae muy lindos recuerdos, El Limonar.
Vamos a invitar a otro de los grandes duetos de nuestra nación, aquella donde nacimos, esa nación hermosa. Con ustedes, los príncipes de la canción colombiana, Darío Garzón y Eduardo Collazos, la guitarra y el tiple y dos voces que se unen para cantar esa hermosa canción, El Limonar.
A volver, la fuente silenciosa empezó a cantar, el limonar del patio a reverdecer y el jazmín de la cerca volvió a robar, al saber que muy pronto ibas a tornar. Florecieron las rosas en el rosal y hasta la enredadera de tu balcón ornaba sus capullos todos en flor, y están los naranjales llenos de azahar y las palmeras vuelven a susurrar, y en esta primavera una nueva luz, y es porque ya muy pronto regresas tú. Vas a tornar, florecieron las rosas en el rosal y hasta la enredadera de tu balcón tornaba sus capullos todos en flor y están los naranjales llenos de azahar. Y las palmeras vuelven a susurrar. Y en esta primavera una nueva luz. Y es porque ya muy pronto regresas tú.
Mi querida audiencia, la verdad que espero estarlos llevando a recordar esas hermosas melodías del folclore de Colombia, porque nuestro invitado siempre es, aparte de esa escuela en Dos Quebradas, fuiste al bachillerato en Pereira, en Armenia.
No, en Dos Quebradas.
En Dos Quebradas, toda tu educación.
Sí, correcto. Todo.
Y aprendiste a hacer controles de radio y sacaste tu licencia de locutor.
No, para nada. No, en Colombia no tuve la oportunidad porque me vine para acá. Y lo de la radio fue gracias a mi hermano que trabaja en Caracol. Y pues me ayudó a entrar ahí a hacer los controles. Pero como le digo, yo cuando vine a este país era con ese sueño siempre, ¿no? El deseo. Soy un admirador ferviente de la locución colombiana. En Colombia tenemos unos locutores excelentes, me encanta.
Claro que sí.
La redacción deportiva. Siempre fui un aficionado a narrar fútbol, todo eso, pero nunca se pudo llegar. Pero ya en este país, ya le contaré más adelante, fue ya que nació los pinitos de hacer radio.
Llegaste aquí. Llegaste, correcto, específicamente a la ciudad de Kissimmee, a Orlando. ¿A dónde llegaste?
Llegué a Kissimmee. Yo llegué a Miami, mis hermanos vivían en Miami. Llegué a Miami, estuve una semana. Y pues uno de mis primos trabajaba aquí en la ciudad de Orlando. Entonces nos vinimos para acá y me amañé y aquí me quedé. Entonces hace ya 31 años.
31 años. Y comenzaste a trabajar desde aquel entonces en los parques de Disney.
Sí, señor, correcto. La entrada a trabajo fue también una bendición de Dios porque yo no sabía nada de inglés y me recibieron y para mí como que eso fue, wow, fue un regalo de Dios. Yo empecé a trabajar ahí y ahí eso desde eso.
Hoy día 31 años quiere decir que fue en
1991.
Me llevas una gran ventaja y cuando yo llego aquí escucho un programa que se llamaba Colombia, qué linda eres, con una voz juvenil, muy entusiasmado, y además pasabas el informe del Campeonato Nacional de Fútbol en Colombia y otros acontecimientos que tenían que ver, lo de la Selección Colombia, la Copa América, todo esto, y lo hacía tu hermano en un informe especial que siempre pasabas en tu programa.
Sí, tuve la bendición de, pues el programa en sí fue un programa, un magazine dominical, como le llamábamos, un magazine dominical que constaba de buena música, datos curiosos y lógicamente los deportes.
La efemérides, todo esto.
Correcto, todas las cosas. Yo recuerdo que pues sí, a nivel del programa se le dedicaba el programa a los países, así como lo hace usted ahora con Mentes Hispanoamericanas, que le diga a todos los países. Yo dedicaba cada que era la independencia de un país, conseguía música a ese país y le dedicaba el programa a ese país, y pues así fue que... Pero quería contarle cómo fue la experiencia de entrar en radio aquí en la ciudad de Orlando. Cuando yo vine, había una señora que tenía un programa de radio, eso era por allá en el área de Winter Garden, y era un programa colombiano, y yo una vez la conocí y le comenté que ya me gustaba la radio y me invitó al programa y pues gustó, y pero fue los pinitos, ahí fue donde empecé a conocer otras personas que me fueron involucrando ya en la radio.
O sea que tú estuviste en Winter Garden, era donde quedaba Radio La Ley de México, que era la radio mexicana.
Para esa época ya tenía otro nombre, era la 1480, tenía otro nombre, si no estoy mal creo que se me olvidó el nombre, honestamente se me olvidó el nombre de la estación de radio. Pero ahí sí, tuve la oportunidad de hacer casi por un año un programa que llamaba, creo que era Colombia Canta, con la señora Elvira Rosales. Ellos eran dueños de una
tienda.
Claro,
cómo no, doña Elvira Rosales.
Esposa de Chucho Rosales.
Él alquilaba su equipo de sonido.
Correcto.
La Arenosa Music Center.
Correcto.
Ella, un matrimonio
que abrió las puertas del mercado aquí para la música colombiana, los que colaboraba con la Fundación Niños de Amor para mandar las transferencias, todo lo que había que hacer.
Correcto.
Y que nos ayudaba a organizar las cenas para recoger fondos de una obra maravillosa, la señora Rosales y su esposo.
Que Dios lo bendiga.
Indudablemente, me los encontré ahora en el consulado, justamente.
Oh,
en el consulado
bien.
De Colombia.
Qué bien, qué bien.
Colombia, qué linda eres. Me cautivó y me llamó la atención ese nombre. Y me fui un día a conocer a Jorge William Gómez a la 1220, allá cerca, a donde, ahí en el mismo edificio atrás donde quedaba la oficina de la Driver License.
Correcto, correcto, correcto. Ahí quedaba la estación. La de 1220 hubo un tiempo en que estaba ahí y hubo un tiempo que estuvo en Old Town. A mí me encantaba estar en Old Town. Me encantaba allá porque claro. No veía la gente por medio de las vitrinas. Muy, 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 muy bonito, muy chévere la experiencia.
Muy divertido el Old Town. Era esos desfiles de autos antiguos.
Sí, correcto.
Las calles muy correcto. Típicas. Era un pueblito norteamericano.
Mucho, mucho.
Básicamente.
Sí, correcto.
Y las ferias, lo que llamamos nosotros en Colombia las ferias mecánicas, esas máquinas para subir, la rueda,
correcto.
No, precioso,
muy,
muy bonito, o sea que estabas disfrutando.
Sí, sí, prácticamente. Pero bueno, vamos a cómo nació Colombia, qué linda eres. Después de haber estado con la señora Rosales en el programa, después conocí a William Bolívar, que tenía un programa llamado La Voz de Colombia. Y entonces por intermedio de doña Elvira le comenté a él que me gustaba la radio y me invitaron una tarde, el programa era los domingos en las tardes. Empecé a acudir al programa y estuve ahí como por 2 años consecutivos. Y Colombia que le nació debido a que unos oyentes me llamaron, les gustó como yo hacía radio y dijeron que era la oportunidad de abrir un programa en Kissimmee. Para esa época, lógicamente, la emisora se escucha solamente para esta área del East de Orlando. O sea, sí. Que el área del sur estaba muy abandonada, no había nada colombiano. Entonces, pues, gracias al señor Fabián Cortés y su esposa Patricia, que en paz descanse.
Colombian Chus.
Ellos me dijeron, vea, hay una forma de abrir un espacio comercial, un programa de radio. Usted, métase el programa que nosotros nos encargamos de lo que es la parte económica. Y pues, para mí fue una bendición muy grande. El día 17 de abril del año 1997, empezamos en las 10:80, era Radio Éxito en la ciudad de Kissimmee. La señora Margie Lacen, una puertorriqueña que es enamoradísima de Colombia, estaba ese día en el programa y fue para mí muy hermoso porque empezamos el programa. Y yo cuando empecé el programa, el señor Fabián me regaló un CD de cumbias colombianas. Con eso empecé el programa. Y el programa no tenía nombre todavía. Entonces lo que hicimos fue un concurso de invitar a la gente para que nos llamaran y dijeran el nombre del programa que querían llevar. Teníamos varios nombres, había uno que decían que Colombia Tierra Querida, otros decían Colombia, varios nombres, hasta que mencionamos el Colombia Qué Linda Eres y pues fue votación popular y fue así que nació
por unanimidad,
Colombia Qué Linda Eres.
Mi querida audiencia y quienes nos ven, también porque estamos haciendo una prueba para llegar a ustedes con imagen, ya que tenemos un invitado muy especial, muy profesional, un trabajador incansable, 31 años aquí en Orlando y 31 años de trabajo, también con sus hobbies, mucho sacrificio, muchas ganas de seguir soñando con el sueño americano, pero como que no lo vemos. Muy orgulloso de su tierra natal. Su familia es muy numerosa. Tengo el honor de disfrutar, gracias a ti, de tu familia, de Jaime, que es compositor, que es músico, que con muchas ilusiones construyó su vida también aquí, casado con una ilustre dama de Costa Rica, que hace unos tamales deliciosos y que hace y que uno va a su casa y es un jolgorio y es recibir la mejor atención que tiene ese matrimonio. Tu hermano, Jaime, y tu cuñada, María, ¿verdad?
María Esther. Para mi esposa y yo son como nuestros padres aquí en ese momento. Me conoces de papá y mamá, es nuestro hogar paterno en ese momento. Nos siempre vamos mucho donde ellos a saludarlos y los recibimos con mucho. Siempre que vamos nos sentimos como es nuestro hogar paterno por ahora.
Llegué un día a Kissimmee y estabas, te interrumpí en el programa y me recibiste y te llevaba. Quería yo escuchar otras canciones de las de los otros intérpretes y te llevaba un álbum doble que me habían mandado de la ciudad de Bogotá, repetido, y era un álbum de Silva y Villalba.
Hermoso, hermoso.
¿Qué recuerdas de aquello?
No, pues me encantó muchísimo porque nosotros, como se lo dice, muy orgullosos de ser colombianos, de la música colombiana, y recibir ese regalazo de, pues, imagínense, con toda esa música, pues lo utilicé muchísimo, de verdad que me sirvió mucho para muchos programas de radio, y pues le agradezco de corazón de que es un tremendo detalle y tenerlo así en el programa fue un gran orgullo, muchas gracias.
Pero de ti tengo que aprender mucho todavía, esa humildad tuya, porque no tenías nada que agradecerme, porque eras un difusor, un promotor del folclore, del deporte, muy orgulloso, hacía la reseña junto con tu hermano. ¿Qué es la vida de tu hermano?
Está muy bien, gracias a Dios. Mi hermano hoy en día trabaja para Munera Eastman en Medellín. Él trabajó para Caracol durante 30 años y después estuvo en Pereira, estuvo en Armenia y ahora está radicado en Medellín trabajando para Munera Eastman, que es un gran locutor colombiano, uno de esos periodistas narradores de fútbol que le ponen toda la emoción cuando se narran un partido, y él es parte de ese equipo deportivo ahora. A mí me encantaba mucho cuando hacía los informes deportivos, porque de verdad que, por gracias a Dios, no porque sea mi hermano, pero lo hacía muy profesionalmente. Y pues para ese entonces, gracias a Dios, teníamos la fortuna de que ya existía el celular y todo eso. Entonces, donde quiera que lo encontraba, era su día libre y me lo encontraba en cualquier parte de Colombia en ese momento. Yo lo llamaba a él y él estaba en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, donde quiera que estuviera, hacía el informe. O sea que era algo bien fascinante, muy bonito.
Yo escuchaba siempre ese programa tuyo y me gustaba y me encantaba cómo lo conducías. Pero la alegría de uno es que era un programa donde no se reseñaban las malas noticias.
Correcto.
Donde seguía siempre con una tónica de mostrar lo más positivo de Colombia. ¿Por qué?
Definitivamente, uno como colombiano sabe que Colombia es un país muy hermoso, que tenemos muchas cosas positivas. Y desafortunadamente, cuando uno viene aquí, la gente siempre tiene la parte negativa de Colombia. Es lo que le han vendido a la gente en el exterior. Y era simplemente demostrarles a ellos que no, Colombia es un país hermosísimo. Tenemos mucho talentos en música, en deporte, y había que demostrar eso, de que es lo que nosotros tenemos, linda música, y como usted lo decía, nada negativo. Al máximo yo trataba de nunca de decir ninguna noticia negativa de Colombia, siempre tratando de llevar lo más positivo que pudiéramos de nuestro país.
Mi querida audiencia, ya se dan cuenta ustedes que nuestro invitado es una persona que no ha perdido su sentido de pertenencia, el amor por la tierra donde nacimos está siempre en su alma, en su corazón. Pero aparte de eso, más adelante nos va a contar cómo aplica en sí mismo, con mucha fe, el amor por el prójimo y la alabanza a un creador que nos dio un paraíso para vivir y que siembra las semillas de conciencia con buen ejemplo, haciendo la labor fuera de su trabajo, dedica tiempo también para ese nuevo hobby que comenzaste. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo hiciste Colombia, qué linda eres?
Bueno, Colombia, qué linda eres fue hasta el año 2007, que fueron 10 años de programación. Yo honestamente no quería dejar el programa, pero pues lógicamente está la parte de la familia, ¿no? Ya para mí el programa era lo máximo, era mi hobby, pero un hobby que le dedicaba mucho tiempo. Entonces mi ex esposa me dijo, bueno, ya es demasiado, quiero que por favor deje más tiempo a la familia. Entonces decidí dejarlo, fue muy difícil, pero di ese paso y pues son las cosas de la vida, ¿no? Una etapa que quemamos, lo viví esos 10 años maravillosos, muy lindos recuerdos, muchas cosas agradables, conocimos mucha gente, presentando mucho a artistas colombianos aquí en los Estados Unidos, y pues me quedo con eso, de que gracias a Dios hicimos buena labor, creo yo.
Claro que sí, yo soy testigo de ello, y además tú hiciste algo que siempre ha estado en mi corazón. Un día de cumpleaños celebraba yo el segundo aniversario de Mañanitas Hispanoamericanas íbamos a celebrar ese aniversario porque no había tenido la oportunidad por no tener un escenario adecuado, por no tener la permisología de poderlo hacer en un parque. Y me llama un día una persona que estaba pintando un local grande por allá por la OBT y me dice: don Oliverio, yo le hablé al dueño del local que viene de Nueva York y él quiere hacer publicidad con usted. Pasaron los meses y él me recomendó y me ayudó mucho. Y un día voy a comer a un restaurante que era el negocio, donde no habían banderas, o habían banderas de todos los países. Y ya te contaré. Entonces me dijo: ¿cómo estás? Él se llamaba Juan, porque ya falleció.
En paz descanse.
¿Cómo estás? Le dije: estoy triste porque en el mes de agosto yo debería de celebrar como todos la fiesta de año e invitar artistas como han estado en el programa cantando en vivo, y ellos quieren que haga un espectáculo y dicen que colaboran. ¿Qué te hace falta? Me dijo. Él era del departamento de Boyacá. ¿Qué te hace falta? Le dije: ¿qué me hace falta? Una tarima, un escenario, un equipo de sonido y alguien que me respalde. Está recordando a Fabián Cortés lo que hizo con Colombia, qué linda eres. Juan construyó una tarima, sacrificó en el local de su negocio como 5 mesas de 4 puestos cada una, llamó a un carpintero y dijo: aquí está la tarima. Luego había que tener un seguro para los artistas que se iban a presentar y poner la baranda para que no hubiera accidente y una escalera adecuada. También lo hizo un amigo uruguayo que tocaba y trabajaba en el parque de Disney. Me dijo: yo tengo varios artistas que van a ir a presentarse. Él se había presentado en Mañanitas Hispanoamericanas. Excelente. Sonny Santana.
Oh, don Sonny.
Aquel gran locutor, caballero de la radio, que me había invitado a declamar mis poemas por ahí en algunos sitios, me dijo: yo te ayudo. Y el poeta Juan López, otro locutor. Había un colombiano que está ahora en la ciudad de Cali, que se regresó a Colombia y no he vuelto a saber de él, que hacía radio de muy buena calidad, pero de un diferente formato, las noticias y algunas cosas sensacionalistas, de apellido Gaviria. Me ayudó en la locución. Pero Jorge William Gómez, tú estabas cumpliendo años ese día, tenías reuniones con tu familia y sin embargo fuiste a ayudarme allí pacientemente a esperar el turno y hacer animación en Pollos a la Brasa Mario. ¿Cómo te sentiste ese día?
No, muy bien, muy agradecido por la invitación y, como usted lo dice, pues siempre buscando el modo de que hay que apoyar, ¿no? Estamos celebrando un aniversario y pues la invitación estaba y había que ir a apoyarlo a usted, porque así como lo hicieron conmigo, no tiene también que apoyar a los demás, y yo me sentí con la obligación de darle a usted ese apoyo y pues espero que haya sido de ayuda.
Un desfile de artistas, mi querida radio audiencia, radio escuchas y televidentes de YouTube. Presentamos artistas desde las 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada.
Oh, María.
Hacía fila, llamaban para participar cuando escucharon la transmisión en cadena por las 3 estaciones, 1440, la 1400 en Sanford y la 1220.
Correcto.
Ahí se transmitió hasta las 6 de la tarde, de la 1 a las 6 de la tarde. Y luego continuamos porque los artistas hacían cola para subir a la tarima.
¡Qué bendición!
Eso fue un espectáculo fenomenal, hermoso, grande. Hay una canción que tú recuerdas también y que estaba en el disco y que habla de ese enamoramiento que nos pasamos y que no hemos comentado todavía. Y es que cuando uno quiere llevarse un lucero para el bohío y tenerlo allí, se expone a que el río se ponga bravo, ¿verdad?
Celoso, celoso.
Los celos y la envidia. El río va a reclamar lo que le pertenece. Silva y Villalba nos van a cantar Pescador, Lucero y Río, de José A. Morales, el cantor de la patria. Para toda nuestra audiencia en el mundo, y estamos conversando con Jorge William Gómez, locutor, control de audio en las estaciones aquí de la Florida y trabajador en Disney hace 31 años pretendiendo morder el sueño americano. Ya vamos a hablar de eso. Escuchen la canción y son Silva y Villalba, de Colombia.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Que desde entonces se iluminó el bohío, porque tenía con él a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero, y dicen que de pronto se oscureció el bohío y sin vida encontraron al barquero. Porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero. Entró al bohío y se robó al lucero. Se oscureció el bohío y sin vida encontraron al barquero. Porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío y se robó al lucero. Entró al bohío y se robó al lucero.
Mi querida audiencia, y volvemos a este rinconcito latinoamericano, encantados de seguir con nuestro invitado. Yo espero que hagan sus comentarios a través del Facebook y nos manden al correo mhispanoamericanas@yahoo.com. También a Oliverio Gutiérrez @yahoo.com. Saludos para Marina Harrington en Glendale, California, que nos da siempre la oportunidad de los comentarios, y para personajes en España que nos escuchan en Italia, en Grecia y también en la Argentina y en Paraguay. Tenemos una gran audiencia y artistas que próximamente, dentro de una semana, grabaremos con una gran estrella del folclore del Paraguay, que hace la guitarra y muestra el folclore del Paraguay en el mundo. También vamos a tener, mi querida audiencia, al doctor Alexander Nurel, hijo descendiente de judíos, nació en México. Su padre, un gran escritor, crítico de la literatura latinoamericana, defensor de los derechos de los niños y de la mujer, y en contra del armamentismo, de él vamos a hablar y vamos a estar conversando con el doctor Alexander Nurel, odontólogo, ortodoncista, cirujano, ya retirado por causas de la ceguera. Y ahorita estamos con Jorge William Gómez. ¿Cómo te parece el programa, Jorge William?
Excelente, excelente. Le cuento que muy lindo escuchar de todos los invitados que tiene ya preparados para los próximos programas, y pues me da mucho placer de que me haya invitado a ser parte de la hermosa familia de Mañanitas Hispanoamericanas. Y como se lo ha dicho, muy orgulloso de ser colombiano, y le doy gracias a Dios por habernos dado la dicha de haber nacido en esta hermosa patria.
Tú eres una de las personas, paisano mío, que me tendió la mano cuando necesité, que siempre hablabas bien del programa y colaborábamos porque era la misma cadena prácticamente. Después se volvieron todas las estaciones, la 1400, la 1220 y la 1440 eran hermanas.
Correcto, sí, un solo dueño.
Todas con la misma administración. Y nosotros recogiendo los granitos de maíz y las empanadas para llevárselas a ellos. ¿Qué me cuentas de eso? ¿Es fácil hacer radio aquí en la Florida?
No, para nada, para nada. Yo le cuento que yo, por bendición de Dios, como le dije, el programa nació porque me apoyaron. Estaba la familia de Colombian Chus, de don Fabián y doña Patricia, que desde un principio de una manera muy positiva y me dijeron, para adelante, Jorge William. Y mucha gente que ayudaron muchísimo y que lo hacían por cariño. Por cariño, honestamente yo reconozco eso, por lo que el programa yo lo hice de una manera más como, no era por trabajo ni porque fuera a conseguir dinero, era más que un hobby, lo disfruté muchísimo, pero la gente que nos colaboraba era gente que estaban enamorados de la programación y porque les gustaba que nosotros hablábamos siempre positivo de nuestra linda tierra colombiana.
Eso es lo que hacemos, generalmente, y por eso te he admirado siempre, porque tú, a contrario de otros que tenían programas, resaltaban la parte negativa, las noticias, el amarillismo que se llama en radio, ¿no?
Correcto.
Eso que no nos da orgullo, que nos da tristeza y que no nos hace sentir orgullosos veces, ¿no? Entonces era la labor que tú desarrollabas y donde íbamos. ¿Te acuerdas de la Hacienda Restaurante?
Claro que sí, linda familia, siempre gente que lo recibían a uno muy bien y lo atendían bien y siempre mostrando su apoyo hacia uno. Sabían que uno trabajaba con mucho ahínco y dedicación, resaltando siempre el nombre de Colombia.
¿Y la Casona?
La Casona, claro, claro.
Negocios que nos apoyaron.
Muchísimo.
Y allí cantaban las hermanitas, aquellas del Valle del Cauca, Nubia, y las dos hermanas, y tenían un mariachi. Un mariachi de tres.
Increíble.
Y cantaban lindísimo. Todos los sábados cantaban y los domingos. Lindísimo. Talento colombiano. Nubia Cano. Las hermanas Cano.
Hermanas Cano.
¿Recuerdas de esas
claro,
grandes
claro.
artistas?
Mucho, mucho. Tuve la fortuna de tenerlas en mi casa varias veces. Ellas eran siempre, cuando había un cumpleaños o algo, acudían. Siempre estaban con nosotros acompañándonos. Y pues con la Casona tenemos historia, porque la Casona era de mi excuñado. Y ahí me tocó a mí sudar harto porque le ayudé bastante al hombre ahí a nivel de restaurante. Y nos tocaba presentar pues lógicamente a las muchachas ahí en el restaurante. Y también me tocó lavar platos y ayudarle a mi cuñado para hacerle un poquito de echar para adelante.
Pero era esa empresa, la Casona, que quedaba en la esquina de la Wangari.
Correcto.
Ahí en la... Y la otra era la Wangari Sand Lake. No.
No, esa era... Se me fue el nombre en ese momento.
Ahí había una estación de gasolina.
Correcto, sí.
Y luego nos pusieron una casa que se convirtió luego en templo cristiano, ¿no? Y hacían la competencia porque vendían la comida ahí en la calle. Pero, Jorge William, la Casona era un sitio especialísimo con mucho. Una cocina inigualable. La presentación era como un restaurante
gourmet,
de lo mejor.
Lo mejor. La gente siempre se admiraban de eso porque era un restaurante pequeño, pero donde usted lo atendían muy bien y se quedaban impresionados con la forma de la presentación de los platos, porque se le da gusto comer, le da gusto comer. Melvin era tremendo chef, yo lo miré muchísimo porque era un chef
excelente.
Y desafortunadamente lo dejó, pero como quiera, el tiempo que estuvo hizo un trabajo excepcional.
Es que no es fácil, porque William, mantener un restaurante o los negocios aquí. Yo recuerdo una frase, no sé si tú la conociste, la ciudad de Orlando, muy grande, muy extensa, y no se menciona a Kissimmee, pequeñito, donde vive la gran cantidad de obreros que trabajan en los parques, ¿no? Y en el aeropuerto. No se menciona Kissimmee, que es verdaderamente el centro de habitación y de todo el desarrollo de los trabajadores. Pero sí hay una frase, o dos frases. Para los que tienen dinero, es un geriátrico entre palmeras. La Florida toda.
Correcto, sí.
Pero Orlando es, para los hispanos, ojo y paren el oído, cementerio de pequeños capitales.
Sí, señor. De verdad que tiene razón. De muchos negocios que venían aquí, gente que viene de Nueva York, y desafortunadamente aquí pues, perdían lo poquito que, o lo mucho que han trabajado toda la vida. Desafortunadamente.
Se va perdiendo, se va quedando todo en gastos, no se le ve el queso a la tostada, y al final la persona tiene que renunciar para no dañar el crédito cuando ya. Pero luchan.
Mucho.
Luchan por abrir.
Fuimos testigos de muchos negocios que trataban siempre de apoyarlo a uno, pero no podían porque les quedaba súper difícil.
Correcto. Esa es la labor de nosotros los radiodifusores, hacer la publicidad, tratar y cada día cobrar menos por la publicidad, hasta hacer intercambio muchas veces por los productos.
Correcto. Y por eso es que, como le decía, yo nunca vi el programa como un programa de coger dinero porque no había forma. Siempre vi que ellos lo hacían con mucho esfuerzo para ayudarle a uno, y yo jamás trataba de aventajarme de ellos nunca, sino que siempre, como se lo dice, era por intercambio, era una colaboración, una forma de ayudarles.
Vamos a dejar los negocios, vamos a hablar del amor, de la familia. ¿Cómo te has sentido? Volviste a Colombia después de varios años y recordaste a esa niña que jugaba, que la conociste por ahí en un portón, muy coqueta, muy pisperieta, con sus trencitas, con cinticas de colores, linda, y formaste tu hogar, tu segundo hogar, tengo entendido.
Sí, correcto. La historia mía de Colombia, qué linda eres, fue una etapa de mi vida. Ahora, después de Colombia, qué linda eres, pues, fueron muchos cambios en mi vida personal. Con Colombia, qué linda eres, como le digo, tuve mucho agradecimiento con Dios porque hice radio, conocí mucha gente, hice muchas cosas positivas y también como pues algunas negativas que lógicamente hoy en día ya pues me arrepiento de ellas, pero ya pues lógicamente en la vida uno siempre tiene sus cosas, ¿no? Y ahora con el reencuentro con mi esposa ya ahorita fue un comenzar de nuevo, un comenzar de cero, en el sentido de la parte espiritual. Ya yo me había alejado mucho de las cosas de Dios. Volver a encontrarme con ella fue empezar de cero nuevo a una vida diferente.
Uno no se aleja de las cosas de Dios, siempre Dios está en nosotros.
Siempre.
Pero no vamos a la iglesia, no vamos a las reuniones donde el pastor, no catequizamos, que debiera de ser nuestro interés para amar al prójimo, ¿no? Dar buen ejemplo, que es otra de las cosas. Y tú, ella te animó entonces a continuar con esa bondad, con esa humildad, con ese amor, a volver a agarrar el tren.
Correcto.
Y a seguir por donde es para no malgastar el tiempo.
Sí, señor, definitivamente. Y lógicamente para ambos fue como un despertar. El reencuentro de los dos fue un comenzar de nuevo. Y me da gracia porque sin querer hacer radio de nuevo, una vez ellas estaban en un grupo de jóvenes en la iglesia y me invitó a un concierto que yo nunca había estado en un concierto de música católica, y en ese concierto conocí a un personaje que hacía radio y me invitaron a hacer en Buena Nueva a hacer los controles.
¿Dónde fue esa iglesia, ese concierto?
El concierto fue en la iglesia Resurrección en Winter Garden.
En Winter Garden.
Entonces ahí conocí al señor Thomas Evans, que era director de Buena Nueva, me invitó para que fuera el miércoles a hacer un programa, ayudar en los controles, y por medio de ese programa yo empecé a entrar un poquito más a la iglesia, hice un retiro que se llama Retiro Juan 23, de ahí empezó mi vida de nuevo a hallar un vuelco diferente, a, y de eso tiempo para acá, hoy en día tengo la bendición de Dios de haber elegido el camino diaconal. Estoy estudiando para ser diácono permanente, es un proceso de 7 años, ya llevo 5, o sea que faltan 2 años para poder, si es la voluntad de Dios, convertirme en diácono.
Ya estás teniendo satisfacciones y bendiciones de Dios por lo que haces. Seguramente que tu vida la llevas con menos afanes, más metódica, pero con muchas ilusiones y también emociones.
Sí, claro, claro, claro.
¿Ha sido fácil tu vida para los logros, tanto en tu trabajo? Porque hay mucha gente que llega a una empresa y comienza a trabajar y luego no le gusta el trabajo, no se amaña allí, se sienten inconformes por lo que ganan. ¿Cómo ha sido esa parte y por qué volviste a Colombia a buscar una nueva pareja?
Bueno, honestamente lo del trabajo siempre fue aprendido desde casa. Vengo de una familia donde nuestro padre nos enseñó desde muy pequeños a ser responsables, amar lo que hacemos. Y yo llegué a este país a lavar platos como hace mucha gente, y yo simplemente, mi padre me decía, no importa lo que haga, hágalo bien hecho y siempre dejar las puertas abiertas. Y pues desde eso yo empecé a trabajar en esta compañía, y por gracias a Dios pues llevo este tiempo porque amo el trabajo que hago. Y siempre lo hago pensando en que lo que hago es para el bien, y lógicamente sabiendo que de ahí es que yo sobrevivo y de que el Señor me brinda esa oportunidad para sustentarme. La ida a Colombia, mi esposa la conocí aquí, nos reencontramos aquí después de 25 años aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Orlando.
O sea que tú no tuviste que ir a Colombia, para recordar.
Me la trajeron.
Me la trajeron aquí. Eso está muy bien.
Bendecido, sí, bendecido.
O sea, te facilitaron la vida todo. Para tener... Yo tengo una canción cuando uno sueña con esas cosas, con las cosas materiales, quiero decir, como lo hace todo inmigrante cuando viene a esta nación, tener una casa, un buen carro, buenos estudios y escuelas para sus hijos y poder volver a Colombia de vacaciones cada año si es posible, como lo hacen muchos. ¿Tú crees que se puede llevar esa vida?
Bueno, honestamente es difícil, no es fácil, no es fácil. Depende de los trabajos, de por sí uno es difícil sacar las vacaciones para uno poder, primero que todo sacar las vacaciones y después tener el dinero para poder hacerlo.
¿Y el idioma?
Ay, Dios mío. Con el idioma yo cometí un error muy grande, y fue que cuando dediqué mi tiempo al programa, yo me dediqué mucho a la parte del español. Yo leía muchos libros en español, todo en español. Y si me olvidé de esa parte, que vivía en los Estados Unidos y que necesitaba el idioma para poder progresar. Y hoy en día me arrepiento de no haberlo hecho antes, pero lógicamente ahora me está contando con más esfuerzo. Pero el estudio tengo que hacer ahorita en inglés.
Tu consejo para toda la audiencia que nos ve en el mundo y que nos escucha en la programación satelital, ¿cuál sería si piensan venir a los Estados Unidos?
Bueno, simplemente si piensan venir a los Estados Unidos, hemos sido, por gracia de Dios, bienvenidos a un país que le ha abierto las puertas a todo el mundo. Que cuando vengan a este país, aprender el idioma, definitivamente. Al fin y al cabo hemos dicho que al país que fueres, hacer lo que vieres, pero en la parte de aprender lo que la cultura de ese país, aprender la cultura en el sentido positivo.
El idioma, básicamente. Porque no se adelanta. Hay problemas para la formación de los hijos cuando llegan también.
Correcto.
Porque no los puedes guiar, no los puedes apoyar con las tareas, no los puede. Vas a las reuniones de padres y representantes y no entiendes lo que dicen.
Correcto.
No te enteras y no puedes seguir el pénsul académico y tus hijos van a sufrir.
Correcto.
Y tampoco ganas lo suficiente. Hay que trabajar las dos personas que forman el hogar para poder pagar los gastos. Correcto. Yo compuse una canción. La canción se llama Quiero cantar un bambú. Me concedes un en tu tarima, tú eres el invitado. Es un bambuquito y lo canta el trío Los Soles de la ciudad de Medellín. Pero también en las diapositivas, en YouTube, lo que van a ver, pues son fotografías de Colombia y de la frustración y el trabajo de los inmigrantes. Me gustaría que escucháramos Quiero cantar un bambuco.
Claro que sí, cantemos un bambuco, don Oliverio.
Mi querida audiencia, para ustedes, mi composición. Préstenle mucha atención, escúchenla, porque tiene un mensaje para que usted quizás siga pensando en que el sueño americano lo pueda tener. Aquí está. Quiero cantar un bambuco con el trío Los Soles de la ciudad de Medellín para ustedes. Quiero cantar un bambuco fue la canción, pero Jorge William sigue enamorado. Tu vida, tu obra. Jorge William, la verdad que nuestras canciones nos llevan a las vivencias, las frustraciones, el desamor. Y cuando uno tiene problemas económicos, el crédito malo, ha cometido errores soñando que puede triunfar y no mide las consecuencias para planificar adecuadamente, comienza con tantas ilusiones, con tanto amor, descuida hasta la familia, sí, y luego acaba sin dinero en los bolsillos, sin tarjetas de crédito y el crédito malo.
Sí.
¿Has tenido que pasar por esas?
Bueno, por fortuna no tan... Sí, como todos los que hemos venido a este país, hemos pasado por la situación de que nosotros nos... Ese país nos ofrece tantas cosas y todo como tan fácil, la parte de las tarjetas de crédito, que uno se emociona muchísimo. Y eso es gastar es muy fácil, pero fue para pagarlas. Desafortunadamente pasé por esa situación y el consejo que le doy a la gente que vengan recién aquí a los Estados Unidos, al máximo traten de no tener que usar tarjetas de crédito, porque después para pagarlas es lo difícil. Es lo difícil.
¿Te gustaría volver si tuvieras una situación... de preferencia, y quiero decir, tienes libre tu casa, ya no le debes al banco, tienes tu buen auto, puedes ir de vacaciones a muchos países, Costa Rica, toda Centroamérica, Europa, subirte a un barco, ir en el casino, disfrutar de un mes por el Caribe o por donde sea, volver a hacer un programa de radio.
Bueno, le cuento que si es la voluntad de Dios, siempre he estado, no se ha quitado de la mente, pronto en el tiempo de Dios, y si algún estamos viejitos y podemos hacer un programa de radio, se podría hacer, de pronto en el futuro.
Yo creo que nos hace falta Radio Paz, ¿verdad?
Harto, porque hacemos un programa que le hable a la gente de cosas positivas y que hablen de Dios, porque desafortunadamente lo que se escucha hoy en día en radio no es muy bueno que digamos.
¿Cómo te parece lo que escuchamos en las estaciones de radio hoy día?
Les soy honesto, yo hace tiempo que no escucho radio precisamente por eso, porque no hay que escuchar. Programas como Mañeta Hispanoamericana, hay que meterse en internet para poder escuchar lindas programaciones, pero a nivel local no hay que escuchar.
Jorge William, ahora en tu teléfono entra Mañanitas Hispanoamericana y usas el Bluetooth, lo conectas al radio de tu auto y te vas de vacaciones escuchando Mañanitas Hispanoamericana.
Ah, no, excelente, ya tenemos buena
compañía.
Cualquier
dispositivo, o en la computadora, o en el laptop, en el teléfono, con unos audífonos, mientras haces el ejercicio antes de irte a trabajar, ¿no? Eso es Mañanitas Hispanoamericanas.
Qué belleza, interesante. Y pues para todos los oyentes los invito para que lo hagan.
Y ahora vamos a hablar de los viejos, de la familia, de esos recuerdos hermosos. Jaime, ya dijiste que es como tu segundo padre, ya que murieron tus viejos, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de tu padre?
Mi papá fue una persona que yo admiré muchísimo. Siempre aprendí de él, y nos enseñó a nosotros todos como hijos la honradez, el ser, la puntualidad, que cuando uno esté haciendo un trabajo que hacerlo con mucho amor, no importa lo que uno hiciera. Y aprendí, siempre me decía mucho, hay una frase que me marcó muchísimo, cuando yo era más niño me decía, mijo, si algún día va a crecer, un día va a ser papá y me va a entender. Y de verdad que eso después ya de adulto yo lo tomaba y eso me ya le entendí, yo era así, papá, ahora sí.
Ahora ¿te sí revelabas tengo? Cuando eras un niño, un adolescente.
Como todo, sí, normal, como todos los muchachos, pero fuimos muy obedientes porque, por fortuna, pues fuimos una familia que siempre estábamos muy unidos en oración. En mi casa era un hogar donde siempre, todas las noches, 7 de la noche, estábamos todos rezando rosario. Así que, y siempre nos reuníamos mucho. Mi papá fue una persona de mucho conversar, mucha comunicación. Y a nivel como hermano, nosotros éramos 13 hombres, 4 mujeres, y por fortuna, a nivel de la familia nunca hubo peleas ni nada.
17 hermanos.
Correcto.
17 hermanos.
Yo soy el número 17. Y sí, nunca hubo esa forma que hubiera que peleáramos y esas cosas así, pues normal, peleas de muchachos, pero nunca cosas grandes.
Ahora entiendo por qué cuando Jaime cumple año y hace la fiesta no me invita, es que con la familia tiene más que suficiente.
Nosotros nos reuníamos por la época de diciembre para las novenas y eso, siempre por lo general son 100 personas entre sobrinos y la familia se ha extendido harto.
100 personas.
Más o menos.
Sigue la tradición de la novena de aguinaldos con,
sí,
con los Gómez de casa en casa.
Sí, gracias a Dios, y todavía se continúa. Bueno, solamente por año pasado con la cuestión de la pandemia no lo pudimos hacer, pero normalmente sí se hace cada año la invitación a cada novena.
¿Cómo son esas comidas? ¿Los tamales?
Sí, por lo general siempre hacemos lo posible de que en la casa que se vaya a hacer la novena, pues la persona que esté ahí hace un agasajo para los que vienen, y pues hacemos cosas, tratamos de que no sea nada muy de mucha labor para que le quede muy, muy fuerte al anfitrión, y pues colaboramos todos, traemos cositas para, y nos reunimos después de la novena, hacemos un compartir y la pasamos súper bien.
O sea que se hace un compartir, cada uno trae lo suyo, y entonces de esa manera se facilita para los anfitriones que no tengan tanto trabajo.
Correcto.
Pero yo me imagino también que se ayuda a organizar la casa, a recoger el
dinero,
el desorden, todo eso. Esa es la parte positiva que hoy en día no se inculca en la juventud. Has tenido que vivir como esa rebeldía que tenemos hoy en día en los jóvenes?
Sí, sí, desafortunadamente se ve muchísimo y es la queja de muchos padres, no solamente de las familias colombianas, sino de todo el mundo. Hoy en día, desafortunadamente, por los medios de comunicación que están lanzando, están idealizando a los muchachos de una manera muy, muy negativa. Entonces, desafortunadamente, los muchachos no como antes, como yo le decía a usted, en la forma en que me quedaron a mí, ya hoy en día eso no se ve, de la responsabilidad de los muchachos y no... hay que orientarlo mucho, hay que orientarlo mucho a los muchachos.
Definitivamente nos hace falta Radio Paz. Y quizá en un futuro tengamos la oportunidad de volver a tener algo así. Les cuento y te cuento, Jorge William, que no lo sabías. Había un director de programación que vino de la parroquia del Minuto de Dios en Bogotá, graduado en la Universidad de Antioquia, Miguel Ángel Pérez.
Excelente, tremendo locutor, buenísimo.
Él me hizo la presentación que se escucha en el mundo de Mañanitas Hispanoamericanas. En el estudio de Radio Paz.
Wow.
Y con la voz de mi esposa la engañó para probar. Dice que vamos a probar unos micrófonos que me trajeron esta semana y yo quisiera ver cómo se escucha. La invitó al estudio y le grabó varios spots cortos, 15, 20, 30 segundos. No quedó muy bien, volvamos a grabar. Y la convenció porque yo no fui capaz de convencerla nunca para que saliera en ningún programa. Pero lo logró Miguel Ángel Pérez. Qué ¿cómo bendición. Te parece?
No, excelente, excelente.
En el Downtown estaba increíble. En aquel entonces.
Correcto.
El la estudio, la emisora de Radio Paz. Y luego pues en la 1220, en la 1440... Y lo empezaron a hacer en cadena y tenían prácticamente toda la semana.
Ellos estuvieron un tiempo en la 1440. Yo recuerdo que Dagoberto González había hecho un programa de radio aquí, Festival Vallenato, y él me invitó a mí para que le colaborara. Estuve con él como aproximadamente un año y siempre él era después de Radio Paz, empezaba la programación de los viernes, la programación de Festival Vallenato.
Dagoberto. Qué bueno que me lo recordaste, porque él hacía los programas con su esposa, Patricia se llama.
Patricia, correcto.
Excelente. Le dedicó todo el tiempo a hablar del folclore vallenato. Y por cierto, él trajo una invitada que voy a volver a editar esa entrevista con una ganadora del Festival de Valledupar.
Excelente.
Para volverlo a colocar en el servidor para que la gente recuerde. Claro, lo ideal sería pasar esos programas de los ganadores de la actualidad, ¿no?
Correcto.
Que empieza otra vez en Colombia después de la pandemia a seguir con los grandes espectáculos del folclor. El folclor, ojalá que las estaciones de radio lo vuelvan a retomar.
Hace falta muchísimo.
Ahí es donde está el pensamiento de nuestros pueblos. Tu madre, ¿qué recuerdas de ella?
Mi mamá fue definitivamente muy hermoso, una mujer muy entregada a su hogar. Ellos tuvieron la fortuna de estar por 46 años casados, hasta que mi padre falleció. Y mi mami hasta los 90 años, una mujer de mucha oración. Y nosotros cuando nos reunimos en familia siempre le damos gracias a Dios porque sabemos que nosotros siempre nos ha cuidado el Todopoderoso, porque era una mujer que siempre todo lo resolvía a punta de rosario. Así que sabemos que sus oraciones siempre eran escuchadas, porque de verdad que nos sentimos que siempre sus oraciones nos sirvieron harto.
Ella sembró la semilla de la fe y del creer en todos ustedes, en su corazón, en su alma. Les dio el ejemplo y las herramientas para que siempre estuvieran atados a ese cordón umbilical de nuestro Creador.
Correcto, correcto, definitivamente.
¿Cómo se llamaba ella?
María Gertrudis.
María Gertrudis.
Mi papá Bernardo Gómez.
¿De dónde era ella?
Ambos eran de Gilandia, Quindío.
Del Quindío.
Del Quindío. Mis padres son de Finlandia, Quindío. A mitad de mis hermanos, de los 17 que somos, 8 de ellos nacieron en Quimbaya, 8 en el Valle, y yo nací en Pereira. El único que nació en Dos Quebradas fui yo.
Tú eres el único que nació en Dos Quebradas.
Sí, señor.
Allí es donde se celebra el gran festival folclórico de Luis Carlos González, el compositor de La Ruana.
La Ruana, lindas canciones.
¿Te gustaría que pusiéramos esa canción?
Claro, claro, el maestro siempre es una canción. Yo inclusive se le iba a poner en la lista, pero pues...
Pero voy a traer el tiple y yo la canto.
Ah, pues María, sería hermosísimo, hermosísimo.
No, hay mejores versiones. No voy a hacer quedar mal al folclore y a los folcloristas tocando, rasguñando el tiple, porque yo soy empírico. Pero una de las canciones que escribió, yo diría que otro de los cantores de la patria, Luis Carlos González, La Ruana.
La capa del viejo hidalgo se rompe para hacer ruana.
La capa del viejo hidalgo. Hermosa melodía. Y otra de las canciones que es muy famosa de él, que la vine a conocer en Venezuela, en el estado Lara. Vecinita, vecinita, vecinita de mi anhelo. ¿Por qué te muestras esquiva sabiendo que yo te quiero? Te quiero más que a mi vida. Eres mi flor, mi lucero. Esa es de Luis Carlos González.
Bellas canciones.
El gran poeta de la zona cafetera. De esa Colombia hermosa donde las hachas, los machetes y el amor, el sudor, hizo que creciera una de las mayores economías que le da orgullo a Colombia, el café.
Sí, señor. Sí,
señor. De allí es nuestro invitado y escuchen La Ruana de Luis Carlos González. No podía faltar, en este programa. No podía faltar. Y ustedes, mis amigos, espero que disfruten en la pantalla este programa que ha sido muy especial. Es uno de los primeros que hacemos. Hay otros, como la entrevista con María Emma, la entrevista a una puertorriqueña que lideriza una de las organizaciones sin fines de lucro aquí, que también promociona mucho el arte, el folclor, la paz, y la embajadora, que era del departamento de Caldas, una gran amiga nuestra que hizo y fundó o abrió el primer consulado aquí en Orlando. Para ellas un saludo, porque han sido las amigas de Mañanitas Hispanoamericanas y quienes nos han brindado el apoyo. La Ruana, para todos ustedes.
Tengo noble ancestro. Quijote y Pimbaya.
Hice una ruana pioneña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana altiva me está abrigando en el alma.
Querida audiencia, están disfrutando en la diapositiva, quizá vean el santuario de las Lajas. Pero también pueden ver Machu Picchu y su historia. Le dan clic a leer más y ahí encontrarán la historia de lo que es Machu Picchu. Las cataratas de Iguazú, Paraguay, Argentina y Brasil tienen este tesoro que nuestro creador dejó en este paraíso para que disfrutáramos. Aprendamos a querer lo que otros tienen para pretender que quieran lo nuestro. Démosle la alabanza y la gloria a nuestro creador y démonos cuenta del paraíso que tenemos para cuidarlo, dando también el amor a nuestro prójimo. Eso es el ejemplo que tratamos de llevar en Mañanitas Hispanoamericanas. Las estatuas de la isla de Pascua en Chile, donde usted puede degustar las mejores comidas, pasar días como turista, que son una preciosura, y cuando vayan a Valparaíso, Santiago, disfrutar de la cueca. La librería El Ateneo de Buenos Aires, uno de los tesoros de Sudamérica y el mundo, reconocido por la ONU. Ese es un tesoro de la humanidad, El Ateneo, en la ciudad de Buenos Aires. También pueden ver la Plaza de la Independencia y todos los paisajes de los países latinoamericanos, Centroamérica, el lago de Nicaragua, y aquí tienen la mejor artesanía de Costa Rica, sus carretas bellamente decoradas por los pintores, el arte que se hace presente poniendo el alma y el corazón para dar testimonio de la creación de Dios y del talento que cada uno de nosotros tenemos.
Correcto.
¿Cuándo vas a ir a Costa Rica, Jorge William?
Han sido muchos los deseos, de verdad que pues mi cuñadita me ha invitado, hemos estado ahí pendientes de pronto para el futuro, lógicamente, no muy lejano, esperemos que podamos conocer porque es un país hermosísimo.
¿Cómo se llaman tus hermanos?
Bernardo, mi hermano Bernardo, que es el mayor, ya falleció, está Serafín, está Leonel, está Jaime, está Uriel, Lidier, Oscar, Marino, Orlando, Danilo, mi hermana Oliva, mi hermana Melba, Lidia, Adiela, mi hermanito Serafín, mi hermano Seir, Edison y Jorge Santos y yo, 17.
¿Qué esperas tú? ¿Qué piensas para continuar la vida en esta nación? ¿Alguna vez has pensado regresar a Colombia?
Bueno, al principio sí tenía deseos de ir a Colombia, que para uno cuando en el retiro y eso, pero ya uno como que lo piensa. De pronto, sí, yo, es una de las cosas que digo, se lo dejo en las manos de Dios. Sabe que uno nace, pero no sabe en qué país, dónde es que uno va a morir así. Pero el deseo sí, lógicamente, sí, la voluntad de Dios, y irnos a salir de la tierra colombiana.
No le está permitido al ser humano tan siquiera dirigir su propio pie. Debemos siempre confiar y pedir la sabiduría a nuestro Creador. Correcto. Para llevar nuestra vida en armonía con esos sentimientos y esa fe.
Correcto, sí, señor.
Cuando se van los viejos, ¿qué piensas?
Definitivamente es un dolor muy grande. A pesar de que mi padre murió hace tantos años, para mí eso fue como si fuera ayer. Lo recuerdo siempre, le doy gracias porque de él aprendí muchísimo. Pero como dice la canción, ya cuenta cuando mis años fallaron de que se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo.
Ahora los viejos somos nosotros. Silva y Villalba, Rodrigo Silva, mi gran amigo, compositor excelente, hizo un cambio en la música colombiana para cantarla y tocar su guitarra con sentimiento, el tiple. Y aunque le gustaban las canciones mexicanas e imitaba a Pedro Infante, los bambucos, los valses, los pasillos, todo lo que él componía, lo componía y lo cantaba con el alma. Y aquí para ustedes vamos a dejar al dueto de Silva y Villalba cuando nos canta Ya se murió mi viejo. Para ustedes.
Mi viejo, el mundo lo dejó y me he quedado solo desde que se marchó. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Se murió mi viejo, el mundo lo dejó y me he quedado solo desde que se marchó. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Recuerdo que de niño con él jugaba yo, que me contaba cuentos hasta que un día murió. Mi pelo se ha llenado de blanca ensoñación, recuerdos que inundaron de llanto el corazón. Ya se murió mi viejo, ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo.
Después de esta canción, después de este video, Jorge William, tu trabajo en Disney, ¿a qué horas empieza en la mañana?
Yo entro a las 5:30 de la mañana. Mi día empieza a las 4 de la mañana, siempre me despierto a las 4 de la mañana. Y pues hago mis oraciones y vamos para el trabajo. A las 5:30, de 5:30 a 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, y luego sales de ahí y vas al instituto para
Vengo a la casa y yo todo lo estudio en la casa, y los fines de semana tenemos una clase al mes en San Pedro. Ahí nos reunimos con unos profesores que vienen directamente de Tampa, pero el trabajo en sí es directamente en la casa, mucho estudio, demasiada lectura y muchos trabajos a nivel del internet.
¿Tú crees que te va a quedar tiempo de escuchar Mañanitas Hispanoamericanas?
Voy a pedirle a Dios y todo lo posible que me dé un espacito para poderlo sacar. Le cuento que la invitación de la entrevista estaba de ese tiempo y pues trabajamos de mover el horario para poder venir, y gracias por la invitación. De verdad que muy contento de poder haberlo logrado, de poder estar aquí, porque lo que viene de aquí para adelante es harto estudio y mucha ocupación, pero hacer lo posible por sacar tiempito para escuchar Mañanitas Latinoamericanas, claro.
Ojalá que la fraternidad con tu familia, el amor, la costumbre de estarse abrazando, de estar compartiendo lo que cada quien hace en los hogares, no se pierda, como sucede con la gran mayoría de las familias que vienen a la Unión Americana. Que estando en la misma ciudad, muchas veces no se visitan durante la semana, y a veces, habiendo tanto adelanto y siendo esclavos de la tecnología, el teléfono, la computadora, ya no se usa para comunicarse con la familia. O tal vez lo hacemos por el teléfono y no vamos a darle el abrazo, a darle una ayuda, a compartir con alegría en el hogar de cada quien. Ojalá que eso vuelva como las parejas, como una canción que escribió un venezolano y que se canta en todos los aniversarios cuando se cumplen años de casado. ¿Cómo te sientes ahora con esa esposa que después de muchos años vino a buscarte aquí a los Estados Unidos y a reencontrarse contigo?
Bendecido, definitivamente. Le doy gracias todos los días por ella, porque es una persona que hemos aprendido muchísimo juntos, y le pedimos a Dios que nos dé la dicha y la gracia de poder estar hasta que Él decida que ya tenemos que ir partir de este mundo. Así que le pido a Dios que vamos a estar juntos por muchos años.
Tienes un hijo además, ¿no?
Sí, tengo un hijo de 28 años.
¿Dónde vive él?
Él vive aquí en la ciudad de Orlando. Vive aquí en Orlando, está trabajando en FedEx, muy dedicado a su trabajo.
Alejandro, como aquel gran personaje de la época de las cruzadas, Alejandro Magno.
Alejandro Magno.
Bueno, mi querida audiencia, ustedes siempre han sido lo primero para Mañanitas Hispanoamericanas. Por eso hacemos estos programas, confiando con el amor de ustedes, con el cariño. Compártalo y cuéntele a sus amigos que aquí hablamos de lo bueno y de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos para el mundo. Los 19 países de habla hispana y la música de Río Grande do Sur del Brasil también está en Mañanitas Hispanoamericanas. Jorge William, el mensaje para la audiencia en el mundo que va a escuchar esta entrevista y va a ver los videos si lo logramos.
Bueno, don Oliverio, pues antes que nada darle gracias a usted por la invitación. Como le digo, lo felicito por esos 20 años de gran labor que está haciendo. Definitivamente usted es un hombre echado para adelante que le ha puesto las ganas a este lindo programa, llevando siempre lo mejor de folclore, no solamente colombiano, sino de todo Latinoamérica. Y que nos da mucho orgullo de saber que como latinoamericanos tenemos cosas tan bonitas, tan positivas. Y lo doy gracias a Dios por su constancia con este programa, y le pido a la audiencia que lo continúen apoyando, que continúen escuchando Mañanitas Hispanoamericanas a través de
del internet, cualquier dispositivo, desde el teléfono, y también ahora lo van a ver en YouTube, y probablemente, si Dios nos ayuda, seguramente que sí, porque siempre nos da la mano y nos guía, estaremos en las pantallas de Zoom dentro de poco tiempo.
Que así sea.
En los países. Hay una canción que es el símbolo del amor y el ejemplo, y nos lo da un ave emblema que en el mundo es querida, y que hasta música como los valses habla de ella, y se han compuesto grandes obras. Y en la ciudad de Leyland tuve la oportunidad por primera vez de ver el nido de los cisnes.
Oh, qué hermoso.
Y sus polluelos, cómo los cuidan, cómo se turnan y defienden el nido. Y los invito, si usted viene a la Florida en el mes de diciembre, váyase por la ciudad de Lakeland, cerca a Tampa, entre Tampa y Orlando. Allí hay un lago donde anidan los cisnes, donde ponen sus huevos, donde crían a sus polluelos y los juntan y los guían. Y esa fue la canción, y esa es la canción emblema que en Colombia la conocimos por el dueto de Garzón y Collazos.
Correcto.
¿No? Hace muchos años, en el año 60, en el año comenzó a escucharse esa canción. Pero esa canción es de un venezolano del estado Lara, de Ramón Carrasco. Y la encontré en Cantares del Campo, seguramente que es un paisano nuestro antioqueño que muestra con orgullo esas canciones. Y él tiene en su colección la voz de Ramón Carrasco cuando nos canta Los Cisnes. Y está en YouTube. De allí tomamos.
Bella canción.
Jorge William, muchas gracias por haber estado en este rinconcito latinoamericano y a toda la audiencia.
Don Oliverio, definitivamente, como le dije al principio, gracias por la invitación, muy contento de haber podido cumplirle. Me sentía un poco mal, de verdad, porque ya hacía mucho tiempo esa la invitación puesta y definitivamente por las ocupaciones no había sido posible, pero por gracia estamos aquí, pudimos hacerlo. Y le doy gracias por esta hermosa invitación y a toda la hermosa audiencia, como ya dije al principio, invitarlos para que continúen apoyando esta programación de Mañanitas Hispanoamericanas, continúen escuchando y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, don Oliverio.
Mi querida audiencia, para todos ustedes en el mundo, un abrazo. Y esta canción nos da la pauta para decirles que hasta otro programa de Mañanitas Hispanoamericanas para ustedes con todo el corazón.
Un cisne más blanco que un copo de nieve, en un limpio lago tenía su mansión. Allí muy tranquilo pasaba los días, allí no sentía penas ni dolor. El cisne se encuentra demasiado solo y siente en su pecho hervir la pasión. En una bandada de cisnes muy blancos encontró la dueña de su corazón. Allí muy tranquilo pasaban los días, salían a nadar al rayar el sol. Se miran, se besan, se arrullan, se abrazan y al mundo le dan ejemplo de amor. En una mañana de mayo, por cierto, arriba de un árbol estaban los dos. De pronto el cisne sacude las alas y se oye de un arma la detonación. El cisne se estira, se tuerce y se encoge, y entre mil lamentos al suelo cayó. La cisne se tira del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. La cisne se tira del árbol llorando, y allí con sus alas al muerto tapó. Y así terminaron la vida los cisnes, porque el cazador también la mató. Mujeres y hombres que escuchen la historia y amen cual los cisnes con ciega pasión, serán los hogares un templo sagrado donde se comulgue con hostias de amor.